se la conoce como la píldora del día después. Pero en realidad lo correcto es decir que es un anticonceptivo de emergencia, o también lo correcto sería llamarla píldora poscoital. En España lleva poco tiempo en el mercado y ya triplicó sus ventas en los últimos 5 años. En Uruguay, la píldora se encuentra hace más de 20 años en las farmacias y desde hace 4 se la puede obtener a través de salud pública. Sin embargo, si bien no se conocen datos públicamente, no ha habido en nuestro país una explosión en el consumo del producto. Lo cierto es que se trata de un producto clave para evitar embarazos no deseados y abortos en condiciones de riesgo. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo debe usarse? ¿Y cómo no debe usarse? ¿Tiene contraindicaciones? En los próximos minutos hablaremos de la mal llamada píldora del día después, informe de Santiago Díaz.
Sí, cuando hablamos de este tema necesariamente tenemos que mencionar al médico canadiense Albert Suspe. Él fue quien comenzó a investigar en la Universidad de Ontario Occidental a comienzos de la década del 70 acerca del régimen combinado de anticoncepción poscoital. Lo que hizo Suspe fue aplicar los anticonceptivos normales en grandes dosis para evitar el embarazo. Así nació el método de Suspe, que fue el creador de esta modalidad de anticoncepción de emergencia. Un método para utilizar cuando ya se tuvo una relación sexual, pero sin la protección correspondiente, o cuando sí se usó la protección, pero esa protección falló, como por ejemplo el caso típico de que se rompa un preservativo. De esta manera se evitan embarazos no deseados y también se evitan abortos en condiciones de riesgo, que generan, como sabemos, muchos problemas e incluso 80.000 muertes al año a nivel mundial según las estadísticas. Hablamos con el doctor Gonzalo Viviecha, ginecólogo, integrante de la Asociación Nacional de Planificación Familiar y profesor de la Facultad de Medicina, y él nos decía lo siguiente en relación a este tema.
¿Cuál es el objetivo del anticonceptivo de emergencia o el anticonceptivo del día después? Las indicaciones más claras que se conocen son aquellas relaciones no protegidas, en las cuales es claro, por ejemplo, un abuso sexual, ¿no? Una violación en ese momento está indicado. Una rotura de un preservativo, o sea, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, en distintas situaciones, una mujer o un hombre, una pareja, pues ya pueden quedar expuestos a una situación de riesgo que hay que tratar de evitarla. Y eso es lo que hay. El anticonceptivo común, o el anticonceptivo que nosotros vemos o conocemos habitualmente, es para prevenir. Tiene un gran reconocimiento internacional, una gran difusión. En la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar, acá en Uruguay, existe un kit que se llama Anticípate, en el cual se entregan preservativos con anticonceptivos de emergencia, porque justamente es la manera de anticiparse la posibilidad de que puedas tener una relación no protegida o una relación protegida que por algún motivo falla, pasa a ser desprotegida.
El doctor Viviecha también nos habló del método de Suspe, que bien puede catalogarse como la raíz o la base de las actuales pastillas poscoitales que se comercializan.
Es el método de Juste, que se llama, que era el uso de anticonceptivos orales comunes, que tienen tanto los dos componentes, estrógeno como progesterona, para usarlo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, se calcula que tiene que tomar 0.1 miligramo de tinidazol. Los anticonceptivos comunes que hay ahí, la mayoría tienen 0.03, a veces que habría que tomar 4 pastillas juntas de un anticonceptivo común.
Como decíamos antes, se trata de una dosis fuerte de lo que sería un anticonceptivo común para evitar el embarazo. Son los mismos ingredientes de los anticonceptivos comunes, pero aplicados con dosis muchísimo más grandes. A partir del método de Suspe nace el que se conoce como el producto dedicado, que fue el que apareció aquí en Uruguay hace más de 20 años y que en aquel momento se llamaba Postinor. Seguramente muchos de los oyentes y nosotros mismos lo recordamos. Ahora el Postinor no existe más, no existe ese nombre, pero sí hay otras marcas en el mercado de pastillas poscoitales. Está el Postinor 2, el Secufem y el Evitarem M. El Secufem por 2 comprimidos vale 75 pesos, mientras que el Evitarem por 2 comprimidos vale 65 y por 4 comprimidos cuesta 81 pesos.
Santiago, explicamos cómo funciona.
Sí, justamente eso fue lo que le pregunté al doctor Gonzalo Viviecha y él nos dijo lo siguiente.
Es un componente que tiene progestina, que es una progesterona que lo que tiene como gran factor en este momento que se reconoce es evitar la ovulación. Si una mujer la toma en los días previo a la ovulación, o sea que esa mujer no ovuló aún porque está antes de eso, por ejemplo, del mes, tiene efectividad porque evita que ovule. Si la mujer ya ovuló, disminuye un poco la efectividad porque en realidad actuaría cambiando las condiciones del moco, del cuello, del útero, las condiciones del endometrio, con lo cual de todas maneras sigue siendo mucho más efectivo que no usarlo.
Como decíamos, aquí en Uruguay la venta ya tiene unos cuantos años, pero en otras partes del mundo la historia es bastante diferente. Por ejemplo, en España recién apareció en el mercado en el 2000 y no se vende actualmente sin receta médica.
Acá no se necesita
receta. Acá no, acá en Uruguay no. Como decía Gonzalo anteriormente, no Gonzalo Viviese sino Gonzalo Sobral, en el último lustro se triplicaron las ventas en España. En el 2001 se vendieron, fíjense ustedes, 160.000 unidades en farmacias y hospitales, en tanto que en el 2005 se vendieron 506.000, una diferencia abismal. ¿No?
Más de por tres.
Sí, sí, más de por tres, exactamente. En Uruguay lo que es más nuevo en relación a este producto es que desde el 2002 está a disposición de la gente a través de los establecimientos de salud pública. De este tema hablamos con Cristina Grela, directora de Salud y Género del Programa de Salud y Género del Ministerio de Salud Pública.
De los centros de salud de Montevideo y de todo el país, la pastilla está y hay suficiente para todas las personas que la reclamen. Nosotras estamos trabajando con el grupo del programa de adolescencia también para poder colocarla en otros lugares, porque a veces es muy difícil que, especialmente las adolescentes, ¿no?, cuando están enfrentadas a una situación de este tipo, vayan a una urgencia, ¿no? Es como, ¿qué voy a ir a decir? Que me pasó esto, para que se la den. Entonces estamos viendo de qué manera pueden tenerla en su poder, para utilizarla cuando sucede el accidente sin tener que ir al servicio de salud.
Pese a estar a disposición en los centros de salud pública, como decía la doctora Grela, el acceso al producto en algunos casos no es sencillo. Incluso la propia Cristina Grela nos comentó que el uso de estas pastillas no se ha incrementado en forma notoria en los últimos años, a diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, en España, como decíamos antes.
No se disparó su uso, probablemente porque hay desconocimiento de las usuarias, o de repente les viene más fácil y comprarlo en la farmacia. Hay un grupo más pequeño, que es la gente que está con menor poder adquisitivo, que recurre a salud pública. Realmente hay un stock importante porque no, tal vez no hay conocimiento. En realidad estamos haciendo, desde el Ministerio de Salud Pública, estamos haciendo un trabajo de formación un poco de los profesionales de la salud, de hacer llegar los anticonceptivos y el dispositivo intrauterino a todo el país. Se está pasando de 145 bocas de salida, 145 lugares donde se puede ofrecer los anticonceptivos, a 640. Y bueno, y ahora después nos queda realmente hacer las campañas, o por lo menos tener folletería suficiente.
Grela habló de que tal vez muchas personas lo compren directamente en las farmacias. Quisimos averiguar eso, si había evolucionado notoriamente la venta de ese producto, pero la verdad fue bastante complicado. Con las farmacias que hablamos nos dijeron que es un producto que no ha tenido demasiados cambios en relación a sus niveles de venta. A nivel global, los datos existen, pero la verdad es que ni el centro de farmacéuticos, ni en Farmadata, ni en los laboratorios nos brindaron la información concreta y exacta. De todas maneras, en uno de los laboratorios que consultamos nos dijeron que se trata de un producto que se ha mantenido estable en los últimos 4 años, que no ha crecido en forma notoria en sus ventas. Pero volviendo a lo anterior, Grela también hablaba de la falta de información. A este tema se refirió Alejandra López, integrante de Mujer y Salud en Uruguay, y ella nos comentó que esta organización siempre defendió la anticoncepción de emergencia porque considera que es un método más importante de prevenir embarazos no deseados y también eventuales abortos en condiciones de riesgo. También nos dijo Alejandra López que es muy importante que las pastillas estén a disposición de la gente en los centros de salud pública, pero además expresó que esto debería haber sido acompañado a través de una campaña de difusión.
Digamos, en determinados sectores de la población, en un periodo, hace unos años atrás, se utilizaba, no te voy a decir que indistintamente, porque tampoco tengo estudios para avalar fehacientemente esto que te estoy diciendo, pero sí, por conversaciones con personas, sobre todo jóvenes, bueno, era un uso bastante indiscriminado de la anticoncepción de emergencia. Eso ha ido cambiando. Y bueno, hoy, de alguna manera, la población tiene un poco más de información, no toda la que se debería disponer, porque para eso serían necesarias campañas informativas mucho más sostenidas y permanentes, pero bueno, hay un poco más de información que hace que también haya acceso a otros métodos anticonceptivos que permitan que este se utilice solamente en los casos de emergencia, tal como su nombre lo indica.
Alejandra López también destacó que si bien la pastilla poscoital está a disposición en salud pública, esto no pasa en el ámbito privado.
Nos parece muy importante que las mutuales incorporen esto dentro de sus prestaciones, incorporen esto dentro de la perspectiva de los profesionales. Una adecuada anticoncepción de emergencia en determinadas situaciones o circunstancias puede evitar un sufrimiento o una situación muy compleja para resolver en el posteriori. Imaginémonos una persona, una mujer que ha sido violada, o una mujer que ha tenido una relación bajo coerción, o una mujer en la cual su pareja no quiere hacer uso del preservativo y esto sea una condición de alguna manera para mantener una vida sexual. El uso de la anticoncepción de emergencia en esas circunstancias puede ser una alternativa para no tener que enfrentarse luego a situaciones muy complejas que, bueno, ustedes han abordado más de una oportunidad, como es la situación de los embarazos no deseados y los abortos en el Uruguay.
Antes de irnos a la pausa, algunas historias que más o menos todos hemos recorrido en los últimos años aquí en la radio a lo largo de informes. Uno tiene que ver con el Pilsen Rock, por ejemplo. Sí. Recuerdo en el primer Pilsen Rock, Lucía Más ha ido a hacer una cobertura, y del primero al segundo día, Lucía había ido a la ciudad a ver qué cosas se habían terminado. Y empezó por lo lógico, ¿no? ¿Verdad? Que pasaban los almacenes y demás, bueno, se acuerdan, se había terminado toda la comida, la bebida. Y después fue a una farmacia, pensando, Lucía, de que la venta mayor que habría sería o de analgésicos, algo para poder parar algún exceso de acidez o demás, o de preservativos. Insólitamente no había sucedido eso, y lo que sí estaba agotado en la ciudad de Durazno eran las pastillas del día después.
Recuerden, en el último, en la edición última del Pilsen Rock, en octubre pasado, ni bien yo llegué, me encontré con la carta del Ministerio de Salud Pública, muy pegadito a esa caseta que tiene de turismo la entrada de la ciudad de Durazno. Una carpa blanca bien identificada con mujeres vestidas con su típico uniforme blanco que repartían un kit que incluía las dos cosas, el preservativo y recuerdo que la pastilla. Recuerdo que mi consulta fue, bueno, ¿quiénes vienen? ¿Ellas o ellos? Y me dijo, vienen más los varones que las chicas. Incluía una explicación, eso iba acompañado de información que, si no recuerdo mal, Santiago, eran parte de este grupo de salud y de mujer y género de salud y género
del programa de salud,
salud y género del Ministerio de Salud Pública.
Sí, se lo ve mucho en los distintos recitales dando.
Exacto.
Lo vimos en la fiesta de la X, por ejemplo, trabajando el año pasado.
Bueno, eso es lo que se debe hacer, ¿no? La utilización combinada del preservativo y si algo pasa, utilizar la píldora del día después, mal llamada píldora del día después. Pero el dato que daba Lucía es bastante preocupante, ¿no? Porque uno imagina...
¿Lo tomaban como método anticonceptivo o genérico?
Sí, como método anticonceptivo genérico, pero además esto no previene la posibilidad de que no sean transmitidas las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? En realidad que no se hayan agotado los preservativos y sí este anticonceptivo de emergencia es un dato malo y después vamos a ver de eso. Vamos a hablar de eso.
Embarazo.
No de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
Mario del Buceo por el 90-20-810 justamente se pregunta eso, es decir, yo tenía entendido que esto se usaba solamente como vía de excepción. Sí, es una medicina que se usa como vía de excepción. Y estaba pensando en el caso...
De eso vamos a hablar después de la pausa.
En el caso español hay que venderlo con receta, pero a partir de lo que contaban los distintos médicos, es algo con lo cual hay que operar con
la... En los tiempos.
En los tiempos necesarios. Yo imagino el tema de salir a conseguir un médico que te lo termina recetando con cierta urgencia. Aún así, en el mercado, en 3 años, se triplica la venta, llegado al 500.000 de unidades el año pasado. Pausa y seguimos hablando de la píldora del día después, o mejor dicho, de la píldora poscoital. Hasta 24 minutos de las 11 de la mañana seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre la píldora del día después, o mejor dicho, la píldora poscoital. Un mensaje, Santiago, antes
de darle
el informe. Lo manda Gloria por el 90-20-310 y se conoce una chica que cada vez que tiene relaciones sexuales, y es bastante seguido, acota, se toma una de estas pastillas. Entonces termina menstruando 2 o 3 veces al mes. No debería promocionarse su uso o enfatizar en sus contraindicaciones. Sí, lo decía desde el propio Ministerio de Salud Pública, que en realidad deberían ellos mismos hacer mayor difusión. Tienen este plan de difundirlo en los lugares donde van masivamente los jóvenes. A veces cuando uno no dispone de los medios de comunicación, así uno tiene armada una política.
O no hay campañas específicas, ¿no?
No hay campañas específicas.
Es lo que hemos hablado últimamente.
Tiene la posibilidad, una división del Ministerio de Poder, hacer esto puntualmente.
Sí, y vamos a hablar de ese tema ahora, ¿no? Y volviendo a la falta de información en relación al uso de este método, hay que decir que solo tiene efectividad cuando se usa durante las primeras 72 horas después de la relación sexual.
Ahí es donde una sombra lo de España de la venta con
receta. Algo funciona muy bien así,
la receta,
claro.
Es rápida.
El sistema, no, pero, bueno, está muy bien difundido, claro, pero, el acceso.
Pero pensalo, Alejandra, alguien que mantenga una relación sexual un viernes, ¿sí? Es decir, sábado y domingo, vos tenés una cobertura médica privada, tenés cerrados los lugares a los cuales llegar, no sé cuál es una emergencia.
Quizás está resuelto por allí.
Sí, sí, está resuelto por allí. Pero en un artículo que yo leí en el País de Madrid, justamente una persona relataba un testimonio parecido, que tuvo problemas porque no encontraba nada abierto y estaba absolutamente desesperada.
Y ya tiene que llegar al lunes para que sí. 72 horas.
Después de ese periodo de 72 horas, la efectividad baja muchísimo y difícilmente se logre evitar el embarazo. Es decir, el porcentaje de efectividad baja enormemente. También es bueno aclarar una cosa, no son píldoras abortivas, son píldoras que evitan el embarazo, pero no sirve una vez que el embarazo se produce. Cuando el embarazo se produce ya no sirven estas píldoras, y así lo dice el doctor Gonzalo Viviella.
Se habla sobre que es un método abortivo, yo creo que eso es fundamental aclarar de que no es un método abortivo. A lo que voy es que si una mujer está embarazada hoy, de 3 días atrás, 4 días atrás, 1 mes atrás, 2 meses atrás, puede tomarse 4.000 comprimidos de anestesia de emergencia que no va a abortar. No está demostrado que tenga ningún efecto sobre el embrión que ya está implantado. No tiene ningún efecto.
Son 2 comprimidos. ¿Vas a leer un mensaje?
No, dale.
Son 2 comprimidos. El primero se toma después de la relación sexual, y cuando antes se tome, mejor. Y por eso está mal decir la píldora el día después, porque no hay que esperar el día después para tomarla. Luego de que se toma el primer comprimido, 12 horas después se toma el otro. En cuanto a la efectividad, depende de la etapa menstrual en que esté la mujer y también del momento en que se tome el primer comprimido. Decíamos que cuanto antes se tome, mejor, ¿verdad? Es difícil decir un porcentaje, pero si se toman las primeras 24 horas, la posibilidad de evitar el embarazo es muy alta. No tanto como las pastillas anticonceptivas, que tienen un 99% de efectividad, pero hay estudios que indican que la efectividad es de un 80% o un 85%.
Por el 90-20-300 días, llamó Gabriela. Yo tomé una pastilla 40 minutos después de estar en infracción, y ahí tengo a Federica de un año.
Sí, lo que
dentro,
pasa...
dentro del 15%, de 15 al 20 que no es efectivo.
Sí, bien. No,
pues estaba bien el número y los saqueados cerrados con lo tuyo.
Otra cosa que conviene decir es que se trata de un anticonceptivo de emergencia. Es algo para utilizar en una situación especial. Ya sea porque se rompió el preservativo o porque no hubo preservativo en esa relación sexual por H o por B, o porque hubo un olvido de tomar los anticonceptivos normales. No debe tomarse como norma ni tampoco como método permanente.
Yo generalmente cuando trabajo el tema de la situación de emergencia con adolescentes o con mujeres, yo sobre todo hago hincapié en que lo importante es tenerlo como un mecanismo de emergencia, cuando tenemos alguna dificultad frente a otro método, porque no hay ningún problema de tomarlo arriba de los anticonceptivos orales comunes. Si uno se olvida de tomar 2 o 3 pastillas en el mes, puede tomar, si tiene una relación y se asusta, puede tomarlo arriba. Si uno tiene esa situación de error, pero lo puede usar arriba. O sea, no vale la pena adoptarlo como un método único, porque en realidad uno termina exponiéndose demasiado. Lo que decíamos hoy, el mecanismo de acción más importante es evitar la ovulación. Y para que haya tomar una pastilla que tiene mucha más cantidad de hormonas para evitar la ovulación, yo puedo tomar una que es la décima parte y me evita, y tengo el mismo resultado, me evita la ovulación. ¿Se entiende? Puedo tomar un anticonceptivo de emergencia todos los días para no ovular. Pero ¿para qué voy a tomar ese? Si puedo tomar uno que es mucho más barato, tanto más barato que cuesta lo mismo un paquete de anticonceptivos de emergencia que un paquete de anticonceptivos convencionales, y tiene el mismo efecto y mucho menos problemas. Si agarramos plata, ni se cuenta.
También le preguntamos al doctor Viviella si una mujer que cometa el error de usar la pastilla postcoital como algo permanente, como relataba por ejemplo la oyente en su mensaje, asume riesgos importantes para la salud. Él contestaba al siguiente.
Si bien el prospecto, por un tema legal para quien lo fabrica, supone que no es recomendable usar más de 4 en el mes, desde el punto de vista de los riesgos que puede correr una mujer por el uso mayor tiempo de este medicamento no tiene ningún riesgo, o sea, no hay nadie que se va a intoxicar, no hay riesgo de salud, de que tenga un problema de alguna enfermedad o algo. No, lo único que generalmente da es, como son dosis altas de progesterona, mayor tiempo de náuseas y vómitos, a veces justamente pierde el efecto de la pastilla por tomar tantas veces, por vomitar la pastilla, o un trastorno menstrual si una mujer sangra en forma más abundante. Es muy raro que llegue una mujer con una hemorragia que requiere alguna transfusión o algún problema de anemia, pero nadie se va a intoxicar ni se va a tener ningún problema por el uso de esto.
Según me decía el doctor Viviela, no hay mujeres que no puedan tomar estas pastillas. Y salvo en algún caso de una mujer que tenga un sangrado importante por fuera de su menstruación, no tienen por qué generar ningún problema.
Y creo que cuando uno piensa en riesgo-beneficios, yo trato generalmente tras decir lo mismo. Si uno mide las consecuencias que tiene un embarazo no deseado comparado con la toma de esta pastilla, creo que como que no hay situación que justifique que una mujer no lo tome, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias de nuestro país y los embarazos no deseados.
De todas maneras, estas píldoras deben tomarse únicamente en situaciones de emergencia, como decíamos antes nosotros y como también decían los entrevistados. Según me decía Alejandra López, de Mujer y Salud del Uruguay, la información acerca de este tema siempre ha sido poca y es por eso que durante mucho tiempo, por conversaciones que ella ha sostenido, la píldora del día después se tomó casi en forma discriminada, casi igual que un anticonceptivo corriente, lo cual no es nada positivo. Me da la sensación de que tampoco es un tema fácil de comunicar, porque en realidad no solo hay que fomentar el uso a través de información y campañas, sino además fomentar un uso correcto del tema, ¿no? Cristina Grela, directora del programa de Salud y Género del Ministerio de Salud Pública, dice que la anticoncepción de emergencia es un instrumento muy importante y lo que hay que hacer es difundirlo y difundirlo bien.
Es sumamente importante este anticonceptivo, estamos evitando muchos embarazos no deseados. Y justamente en la edad adolescente o tal vez en situaciones de violencia probablemente es donde más puede usarse. Entonces, es un instrumento muy importante, pero bueno, hay que saber esas cosas. No son tan difíciles, si se explica bien, las muchachas y las parejas comprenden fácilmente. El tema es que no se explique o que, bueno, si se compra en la farmacia, no se lea bien el prospecto, porque el prospecto también lo dice, o que no se sepa que está en los servicios públicos. Está en los servicios públicos, tanto de la Intendencia de Montevideo como del Ministerio de Salud Pública.
Y hay otra cosa que ya hablábamos antes de la pausa, pero con las personas que hablamos, no solamente con los que salieron al aire, sino con otras personas que hablamos, nos hicieron hincapié. Y es que no hay que confundir un método anticonceptivo de emergencia con un elemento de protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Y por eso hablábamos de que el dato que daba Lucila en el Pimpin Rock es tremendamente contradictorio y bravo, ¿no? Bravo porque en realidad cuando uno va a un Pimpin Rock y va a comprar algún método anticonceptivo, piensa en relaciones ocasionales. Y justamente en esas relaciones ocasionales es cuando hay que cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual. Y con esta píldora de anticoncepción de emergencia, no se cuida eso que quede bastante claro, eso hay que usar el preservativo, es la manera de protegerse. Sobre ese tema nos habló Cristina Vera.
Y bueno, y lo otro que el anticonceptivo de emergencia, y eso es bien bien claro para tenerlo, para saberlo como pareja, y tiene que ver con la responsabilidad masculina también, que no es, es solamente para que no se produzca un embarazo no deseado, pero que siempre hay que usar preservativo para también prevenir el embarazo no deseado y también las infecciones de transmisión sexual.
Yo en el final quería hacer una reflexión que seguramente ustedes van a compartir, y es la cantidad de temas que habría para hablar en un curso de educación sexual, ¿no? Y sobre todo, ¿cuánto hace falta la educación sexual para que varias de estas cosas, como esta última que aclaró Cristina Grela, que para muchos nos parecen obvias, estén incorporadas naturalmente en un porcentaje mucho más amplio de la población, ¿no? La cantidad de cosas que había que hacer, ¿para cuándo vamos a tener una educación sexual seria en este país, ¿no? ¿Para cuándo, por favor?
Bien, esto me cierra con la pregunta que nos hace desde Buenos Aires Fernando, arquitecto que trabaja para una empresa grande. Ayer escucho en la radio casi todo el día, lo he visto participar en más de un programa. Lo hace a través de perspectiva@espectador.com.uy. Ahora lo estoy escuchando sobre esta cifra. ¿Qué pasa que ya no tenemos al doctor Bueno para que nos ilustre sobre los temas? ¿Qué mejor que él vuelve al lunes?
Sí, perdón por haberme metido en el campo de Bueno.
Y Gastón ha hablado más de una vez sobre esto y sobre lo que Santiago ha dicho, para cuándo la educación sexual. En vacaciones de julio se formaron a los primeros educadores sexuales a partir de la resolución que se había tomado a nivel de las autoridades de la educación, que primero iba a ser a principios del 2006, después iba a quedar para el 2007, y finalmente se logró un acuerdo para que en secundaria comenzara en la segunda parte del año. Gastón, al lunes, estoy convencido, Santiago, que arranca hablando de
eso. Y que me va a criticar.
No, pero convengamos que educador sexual, qué horrible, ¿no?
Yo creo que los seguidores no tengan nada.
No.
Claro,
más no, es que el título te estoy diciendo. Es rarísimo.
Hay diferentes opciones de anticonceptivos. Está el tema de la protección para no adquirir esa enfermedad de transmisión sexual. Hay una cantidad de cosas y que cada vez hay más opciones y cada vez hay más entrevero. Es decir, cada vez se hace más importante tener a disposición la educación sexual.
Toda la información.
Exacto, toda la información y bien detallada y aclarar ese tipo de mitos y de cosas que la gente todavía se sigue confundiendo, porque hay cosas que parecen obvias, pero no lo son, porque hasta uno mismo a veces se equivoca al reflejarlas.
Mucho menos lo son los 12, 13 años.
Pero ni que hablar.
Ariel Gómez dice que es una de las cosas que tendría que estar en el debate nacional sobre la educación, sin ninguna duda.
Ninguna duda.
El tema de la educación sexual. Estaba pensando que, vos sabés que en realidad, Rosario, no sé si el nombre exacto era de educadores sexuales, pero una de las cosas que Gastón nos apuntaba era que como... originalmente se pensó en que no tuviera la educación sexual colocada dentro de
una materia
específica, ¿no? Como podría ser algo vinculado al área de las ciencias naturales. Como esto se iba a dar, aparte, como era un módulo chico y demás, creo que todavía no estaba definido el nombre. Pues claro, no es que el profesor de biología viene a hablarte de educación sexual.
En educación de salud, claro, básicamente, en la preservación de la salud, casi te diría que podría englobarse perfectamente en un tema que tiene que ver con la salud.
De eso ha hablado más de una vez el doctor Tombori y también el doctor Barocio. ¿Qué pasa si, ¿no, verdad? Empezamos a decir, el tema del consumo de alimentos, el tema del consumo de drogas, el tema del consumo de alcohol, obviamente, el tema de la educación sexual, si a esta altura...
Consumo de drogas.
Claro, no es necesario,
todo es un tema.
Necesario,
claro,
en algún momento tener una educación o una materia, quizás no curricular, más que nada...
A ver,
diálogo,
llegamos,
en grupo que utiliza...
Pero no tenga que tomar examen.
La buena noticia es que seguramente la experiencia en algunos centros en donde el abordaje es de esa manera, con talleres específicos, con una convocatoria abierta, sin la exigencia de, bueno, hoy tenés esta materia en la que hay que rendir, ha tenido mucho más éxito, pero es iniciativa muchas veces privada y a veces también por la propia exigencia de los jóvenes, que son los que finalmente exigen a los docentes y exigen a los profesores tener esa información.
Y muchas veces se quedan sin nada, muchas veces se quedan sin nada.
Muchos lo lograron, estoy pensando por ejemplo en el Jean Piaget, llevar a Gastón a partir de eso, ¿no? ¿Verdad? Que los adolescentes presionaron a los profesores, a los padres y demás, y con eso termina Gastón yendo a dar charla. En realidad son conversaciones con los chiquitines, con ese famoso método que usa Gastón, que es el de la caja donde vos depositas la pregunta.
Absolutamente.
Como dice Gastón, después que se termina la pregunta, uno levanta la mano y va y encara. Y eso ha funcionado muy bien en el interior, donde primero algunas instituciones privadas de enseñanza, pero después hubo casos donde las propias intendencias le pidieron a Gastón que fuera a dar charla.
Pero yo insisto, hoy por hoy en materia de salud para los jóvenes hay temas que tienen la misma importancia. Estamos hablando de regímenes para adelgazar, de la comida que se llama chatarra, de los regímenes alimenticios en general. Son tanto más o más tan importantes como el de la conducta sexual, ¿no? No,
simplemente, insólitamente ha sido más fácil lograr esto en los colegios privados que la educación pública.
Y lo que pasa es que la educación pública, al pertenecer a todos, pasa por los...
No, pero incluso colegios privados católicos,
sí,
que uno piensa que puede estar un poquito más cerrados en hablar de temas de educación sexual, lo han hecho, y la educación pública no hemos podido implementarlo.
Uno tiene que ver con esto, ese ser que llama desde Parque del Plata, dice, tiene 63 años, y hace 50 años en el liceo tenía una profesora que le enseñaba educación sexual dentro de biología. Dice, claro. Profesor, no mucho, el tiempo queda tabú. Dice, es más, era un liceo católico. Con el tema con el que veníamos, Daniel, que llamó de Santa Lucía por el 90-20-610, dice que sobre el caso de Gabriela, que había tomado la pastilla y después nació Federica, seguramente lo que pasó es que estaba ovulando, cosa que hoy el doctor Videla decía, guarda, pues si se toman ese, en ese punto,
la efectividad es mucho menor.
Y hay ahí de vuelta el tema de la información de la cual vos dispones.
Y de la que carece la gran mayoría de la población, lamentablemente.
Dice Magdalena de Positos por el 90-2310, hay una diferencia entre anticonceptivos y medicamentos abortivos. Todo lo que sale después de la fecundación es un abortivo, como el DIU que desprende el óvulo ya fecundado. Si hay embarazo, es aborto.
Bueno,
en este caso Santiago hizo la salvedad.
Hice la salvedad, en el caso de cuando se embarazo, la pastilla, digamos, que podría utilizarse para abortar sería el misoprostol, de lo cual hemos hablado en innumerables ocasiones, pero no tiene nada que ver con esto, que es justamente para impedir el embarazo. Si vos estás embarazada, por más que tomes 70.000 píldoras el día después, no vas a conseguir nada, van a salir varias Federicas.
Por el 90-2810 nos cuenta Cristina que en Colonia su hijo tuvo educación para la vida. En 15 años de escuela, era un colegio de monjas, y ahí se le enseñaba todo lo referente a sexualidad con un médico y una psicóloga presente. Allí entra.
Enhorabuena.
Es bueno.